el testimonio ahí de 1898, la intervención norteamericana en Cuba, de modo que tienen el problema del imperialismo atravesándolos.
Escuchaba la palabrita canon y no sé por qué pensaba en escritores con algunas ideas que son contrarias a las dominantes en la época o que tienen una identificación política que terminan siendo rechazados por el canon, y pensaba, no sé por qué, en años después, Leopoldo Marechal, por ejemplo, el tema del canon y sus ideas políticas.
Bueno, yo no soy una autoridad en lo que viene después, digamos, de 1920, pero puedo deliberadamente desviarme de tu pregunta y al mismo tiempo contestarla diciendo que de algún modo algo parecido sucede con Manuel Ugarte, y tiene que ver, por ejemplo, Manuel Ugarte es un intelectual muy brillante, muy como decía, de mucho predicamento en las redes intelectuales de la época, y sin embargo no gozó de los privilegios del reconocimiento de la academia, digamos, que es la que finalmente termina construyendo el canon. Y la hipótesis principal de todos los intérpretes de la obra de Ugarte indica que ahí hay un problema en el canon de la literatura argentina para aceptar el tópico latinoamericanista, por un lado, el antiimperialista, bueno, que son de alguna manera anverso y reverso, pero después está el tema de los vínculos con el peronismo. El peronismo ha funcionado como una especie de objeto de injuria, digamos, a la hora de examinar a los intelectuales que tuvieron algún contacto con aquel movimiento. Y bueno, en el caso de Ugarte esto funcionó así. Para colmo, Ugarte fue un defensor muy de mucho predicamento de la posición de la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial. Él, que venía del socialismo, ve cómo sus pares en general terminan articulando su militancia al movimiento antifascista, y él no era fascista de ninguna manera, pero sin embargo su defensa de la neutralidad lo puso en un lugar que fue objeto de la injuria de los sectores progresistas, y bueno, de ahí quedó una posición incómoda que probablemente permita desarrollar esta hipótesis de que tanto esa defensa de la neutralidad como su latinoamericanismo como sus nexos con el peronismo hicieron que quedara de algún modo fuera del canon.
Se hace difícil desde hoy poder analizar esa situación, por ejemplo, pensar el socialismo de ese entonces desde los ojos del presente y de las alianzas que configuró el socialismo en aquella época, que serían tal vez difíciles de entender desde hoy.
Sí, pero cuando uno conoce la política de entonces del Partido Socialista se da cuenta que las contradicciones que habitan hoy el socialismo habitaban también el socialismo de esas primeras décadas. De hecho, a Ugarte lo expulsan dos veces del Partido Socialista. La primera vez porque Ugarte se queja amargamente de una crónica aparecida en el diario La Vanguardia, que habla de Panamá como el objeto de redención de Colombia, de la barbarie colombiana, ¿no? Eso dicho en la editorial del diario socialista, ¿sí? Pensando que entonces Panamá como instrumento de la política imperial norteamericana va a ser el paraguas civilizador de Colombia. Una cosa horrible, por supuesto. Esos discursos habitaban el imaginario socialista del momento. Ugarte escribe contra esa crónica, eso dispara una polémica que termina con su expulsión. Pero bueno, eso tiene además unas anécdotas, porque Alfredo Palacios era amigo de Ugarte, pero él cree que está operando en esa polémica contra él, y entonces se retan a duelo. Uh-huh. Y entonces lo terminan echando a Ugarte, no tanto por su condición de latinoamericanista, sino por haberse retado a duelo con Palacios, ¿no? Y eso estaba prohibido. Los estatutos del partido. Y en la segunda expulsión, esta es en el año 1913. La segunda es 1936. Y bueno, de ahí la posición de Ugarte es un poco indefendible, porque les ha ido muy mal en las elecciones a los socialistas en el 36. Y entonces Ugarte publica un artículo que dice que, entre otras variables que explican este fracaso electoral, una de ellas es la ausencia del elemento criollo en las listas. Bueno, ahí Ugarte, ya más viejo, se va corriendo hacia posiciones conservadoras, difíciles de que las hallemos estimulantes.
¿Cuál era el rol de los intelectuales para, por ejemplo, para Ugarte o para Giraldo?
Bueno, en el caso de bueno, empecemos por Giraldo, porque hablamos un poquito más de Ugarte recién. Giraldo considera, como les decía, que esta autonomía del campo literario le permite autorizar su discurso para realizar una crítica del proyecto modernizador en función de las víctimas de ese proyecto. Y entonces de lo que se trata para Giraldo es de producir una literatura, o producir cultura en general, en este caso estamos hablando de literatura, de tal modo que esa producción constituye un instrumento de emancipación de esos sectores. Por supuesto, el sujeto que funcionó como digamos como modelo de esa producción fue la clase obrera y su situación. Entonces ahí de lo que se trata es de producir lo que Giraldo llamó una literatura de ideas, digamos. Una producción literaria que desplegara ideas que contribuyeran a la emancipación de esos sujetos. En Ugarte la posición es parecida. Él no habla de literatura de ideas, pero sí habla de la literatura como arte social, y bajo esta matriz latinoamericanista, lo que sostiene Ugarte, que él, lo que tiene que hacer el intelectual latinoamericano de la hora, es reconocer en la cultura latinoamericana lo que hay de propio, de tal manera de poder construir una cierta idea de identidad que nos permita avanzar en un proyecto de integración latinoamericana.
¿Puede ser que lo latinoamericano haya sido un tópico más presente en autores latinoamericanos, no argentinos?
Sí, sí, puede ser. Pero bueno, no sabría decirte por qué, o por lo menos no tengo hipótesis construidas en esa, en relación con ese tópico. Pero sí es cierto que la cuestión del latinoamericanismo ha resultado de mayor difícil incorporación o procesamiento al campo cultural argentino que a los de otros países de América Latina.
¿Y qué pasa con el modernismo por allá por 1920?
A ver, ¿en qué sentido?
Digo, porque ordenamos más o menos en fechas 1890, 1870, si lo queremos incluir a Martí, hasta 1920.
No, a ver, lo que los manuales dicen es que para entonces el modernismo ya se terminó y que lo que viene son las vanguardias. Pero, a ver, lo que yo estoy diciendo es que el modernismo siguió siendo el modelo del discurso estético de estos autores hasta su muerte, que Giraldo muere en el 46 y Ugarte en el 51. ellos quedan de algún modo pegados a ese modelo y a las, y a, y a las tensiones que de algún modo desarrollaron con ese modelo principal. Pero para entonces el modernismo ya de algún modo terminado.
Sí, pero pensaba en el compromiso político de los escritores posteriores a los de esta época, sin ser modernistas, pero que también han continuado con un compromiso político importante, incluso los del boom latinoamericano, aun cuando la expresión remita más a una cuestión del mercado, tenían ahí un compromiso político, incluso la, el tema de la identidad y lo latinoamericano estaba presente.
Sí, sí, sí. Esto último, el tema de la identidad no es algo que esté circunscripto al periodo modernista. Esto hay un historiador de las ideas chileno que se llama Eduardo Debes, que sostiene que hay ciclos en la historia intelectual latinoamericana por los cuales hay momentos en el que el proyecto modernizador es asumido como necesario en una determinada coyuntura, luego percibidas las consecuencias inequitativas, digamos, del proyecto, se empieza a pensar en digamos, en aquellos elementos de la cultura que me permiten operar en términos de una resistencia a ese proyecto, y entonces ahí es cuando aparecen los discursos de identidad, luego de un determinado ciclo, digamos, de producción de su discurso, de nuevo aparece la conciencia de que esos discursos no ayudan a la emancipación, sino todo lo contrario, son formas de justificación, y aparecen nuevos discursos modernizadores. Y así, de algún modo, estamos
de manera
en ese
cíclica.
Ciclo. Bueno, por supuesto, hay muchas críticas que hacer a ese modelo, pero es cierto que desde el punto de vista de la constatación, digamos, funciona. No sé si en términos de ciclo, pero es cierto que hay como dos registros en la cultura latinoamericana, uno más atento a la cuestión de la identidad y otro más atento a la cuestión de la modernización.
Claro.
Y efectivamente han ido por carriles separados y muchas veces en tensión, digamos.
Clarísimo.
Bueno, nos vamos yendo.
Sí, no, yo estaba pensando en qué momento estamos hoy a partir de un filósofo oficialista, Alejandro Rositzner, que está planteando esta idea de los pensamientos graves y los pensamientos livianos, él identificándose en estos últimos, que se centran en el individuo, mientras que los pensamientos graves lo harían en el pueblo, que para él lo importante es el deseo, para el pensamiento grave es la historia, y cómo identificar en esta cuestión cíclica, también poniéndole estos nombres que le pone este hombre, y el momento del pensamiento liviano, del pensamiento modernizador, del pensamiento del individuo, por sobre los otros, que tenían más peso en cuanto a la identidad, al pueblo, a la historia.
Sí, evidentemente, en el caso de Rositzner, que no es para nada un personaje respetable y una opción es no hablar de él, tal vez, pero obviamente en ese modelo claramente está instalado en esta idea de que la modernización eficaz exige abandonar aquellas narraciones que invocan un sujeto colectivo. El pueblo, o sea, la clase obrera o el sujeto social de que se trate.
Claro, pero es interesante porque eso se anuncia como el pasado, pero de pronto el pasado después, por esta cuestión cíclica, aparece adelante y se convierte en el futuro del presente que aquel pasado deja atrás.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, en eso estamos. Por eso es la historia y la coyuntura es un territorio de disputas. Y bueno, claramente Rositzner ha tomado posición.
Tal cual, proviniendo de donde proviene.
Sí, sí, claro.
Bueno, muchas gracias, bueno, Marcos.
Un placer.
Gabriel.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días. Sí, muchas gracias.
¿Te gustaría a grabar un disco con tu banda, que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país, una gira con shows en las principales ciudades del mundo, fama, dinero, fiestas de las buenas, viajes en avión.
¡Oh, a mí también! Pero bueno, primero lo primero, si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni a ahogarte, eche, mira.
Pineu, espacio sonoro, estudio de grabación, sala de ensayos. Sala de ensayos. 155-945-503, fijo, 497-8516. Y en Facebook, Pineu, espacio sonoro.
Sí se puede.
Y hoy estamos acá.
Sí se puede.
Estamos comunicándonos, o sea, con toda la comunidad educativa, los padres, los docentes, para ver, digo, por ejemplo, las clases de apoyo al curso de ingreso, si algunos docentes quieren venir también incluso en medio de la toma a dar clases, está la posibilidad, porque el reclamo, digo, no es contra la institución particularmente, sino es, digo, para visibilizar un reclamo que estamos teniendo los estudiantes. Hay pocas diputadas que están indecises.
Que Dios se apiade de nosotros.
Malos días.